Moreno anuncia. Próximo arribar, recorte informativo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa.
Hice un repaso, tuve en cuenta explicaciones ulteriores, momentos que no son épicos, tampoco hacen a la honorabilidad del personaje, sino a las influencias. Tuve en cuenta entonces al personaje, al protagonista, y entonces caí en aquel trabajo que había hecho Telefe, que lo promocionó, hizo un corte, no era un tráiler. Y el mismo día decidió la gerencia no pasar el informe del juzgado de paz de lo hecho por Radrizzani. Y entonces caí en la cuenta que siendo un incompetente, un muy mal administrador de la justicia, un sujeto que se benefició de su poder y de su cargo, tenía por encima de su incompetencia, su ignorancia, su hipocresía, su deambular impune. Ese soporte, esa estructura que arriba le da lo que un tipo con impunidad puede hacer en un cargo como el que ejerció Radrizzani, ubicado allí por el intendente electo hoy, Mariano Hues. Y traigo aquí a la mesa, en el comienzo del programa, esto de Telefe fue hace 2 años atrás. Porque llegar ahí no es que llega él golpeando puertas, sino que levantará algún teléfono que hace que otros teléfonos tengan esa cadencia, la continuidad necesaria. Desde el momento que nosotros trabajamos este programa, fundamentalmente, la denuncia contra el doctor Radrizzani por la investigación que hizo la subprocuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el doctor De Oliveira. Todo nace de una denuncia de Radrizzani en el año 2009 a su secretario, el doctor Marcello. Y acá vinieron algunos abogados y con otros que me he cruzado en la vía pública. La coincidencia absoluta en esto es un escándalo. Hay demasiado. Por eso la pregunta que hice en el micrófono, en este, ¿quién tira la cuerda? Radrizzani tiró la cuerda. Radrizzani porque se ha dedicado a preguntar quién me dio la causa a mí. ¿Quién fue el injusto abogado o abogada profesional de la justicia, porque en una sola dirección funciona la cabeza de Radrizzani, que me dio la causa? No digo que ha perdido el sueño el doctor Radrizzani, ni mucho menos. Personajes de esta calaña no pierden el sueño, por nimiedades. Sí se ha abocado en preguntar, en tratar de encontrar en las pesquisas que él puede hacer como buen juez a la persona que me entregó la causa. Digo, la capacidad operativa de Radrizzani se ubica solamente en los abogados. Le estoy dando una pista al doctor Radizani. Quiere hacer pesquisas, no busque solamente allí. Primer punto. El segundo, tenía entendido que se nombraron los senadores y diputados que integran ese comité de enjuiciamiento, la comisión de enjuiciamiento. Quedó en el freezer más o menos la historia porque hombres vinculados a la iglesia habrían establecido contacto con Petigiani, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, para que atienda esa carta entregada por Radizani en el mes de septiembre, donde reconoce que hay algunas investigaciones injustas porque no se tiene en cuenta que hay un solo juzgado de paz para atender a medio millón de habitantes. Y que se le pasaron por alto cuestiones como, vaya, el corralito, divorcios express, usucapión, esto es entrega de tierras a aquellos que no tenían la titularidad perfecta pero ya son propietarios de la misma, haciendo dibujos y expedientes que son obscenos, un insulto a la razón, incumplimiento en los deberes de funcionario público porque no garantizó el debido proceso, porque ordenó diligencias fuera de tiempo, en un tiempo no apto, pero además en lugares donde los oficiales de justicia no llegaron nunca. El corralito por haberse entrometido en un fuero que no le correspondía, entonces. Y entonces pasó tanto tiempo. Y la Corte nunca lo observó, aún haciendo auditorías y todo aquello que se pueda añadir a esto, que debe tener un final feliz para Radizani y toda la corporación. Porque aun cuando del mismo seno del Poder Judicial nace la denuncia contra uno de sus súbditos, o mejor dicho, una de sus figuras más emblemáticas, se debe poner en funcionamiento esa vacuna que evita la propagación, que no vaya más allá de lo que necesariamente puede ir, esto es, que quede entre los amigos y conocidos. De allí la necesidad que tiene Radizani de saber quién o quiénes me entregaron a mí la causa. Porque esto no podía salir del ámbito judicial. Y nadie más ha tirado la cuerda, y debo decir que no van a tirar de la cuerda. No se va a llegar a comprometer a empresarios importantes que se quedaron en una maniobra irregular con terrenos de colectora Gaona. Porque son los que aportan al modelo municipal, los que generan algunas fuentes de trabajo. Y lo primero, ustedes saben, es el trabajo. La corrupción puede esperar, porque si es en función del trabajo, que se hayan quedado con tierras que no les pertenecen, pero están dando trabajo, se comprende. Pero si se trata de Bon Giovanni, de un grupo de familias que hace tiempo vive allí, tiempo estoy hablando de años, y aparece una maderera, Piero Dato y Danino Pastore, quien fuera ministro de Economía, pero además tiene una carrera impresionante en el ámbito privado y hasta educacional, puede esperarse el último gesto de Radizani. Ha firmado tanto. Una firma más que le hace a Radizani si está por obtener la impunidad necesaria. Fíjese que podría haber utilizado la palabra inmunidad. Es que la tiene. Y a no confundirse, algunos que creen que esto está terminado, por lo menos para mí, no está concluido. Por eso la editorial. Si se hace público algo que escandalizaba a los integrantes del Colegio de Abogados de Moreno, estoy buscándolo a Reider hace 15 días, no lo puedo ubicar. que es el presidente del Colegio de Abogados. Y no es una exageración, salvo que haya cambiado su celular. No puedo hacer contacto para realizar una entrevista y preguntarle a él como presidente del Colegio de Abogados, que se comisionaron a dos profesionales para analizar ese cuerpo del delito. ¿A qué conclusiones arribaron? Y si habrá algún tipo de sanción, no es que el colegio no pueda hacerlo, pero por lo menos suspensión de la matrícula, que es lo que explicaba el doctor Iturburo cuando estuvo aquí. Para aquellos profesionales que se vieron altamente beneficiados. Ellos, no los justiciables, ellos. De la cercanía con el doctor Marcello y la ignorancia y complicidad del magistrado Radrizzani. ¿O debe cerrarse tan solo en lo que ha hecho esta radio recuperada? Que tan solo apuntó lo que un expediente dice a partir de una investigación propia de la Procuración General de la Corte o la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Se compra más el escándalo. Los que quieren justicia no van por justicia. Es más severo, más importante e inquebrantable la madeja de contactos que tiene Radrizzani para que el hombre pueda irse en paz, encomendándose a Dios, como su señoría. Esto pasó hace nada, quiero decir, está pasando. Los que son hombres de bien, voy a utilizar esta frase, hombres de bien, se han preguntado después de las elecciones, pero ya quedó atrás el 23 de octubre. Se han preguntado cómo contribuir para que exista una mínima brisa de justicia ante tanta injusticia. Han ido detrás de los expedientes en donde claramente se violaron todos los derechos humanos. Tomaron ese cuerpo para leer, aunque sea. Que fue una justicia administrada de carácter selectivo, favoreciendo al grupo de abogados y a una clase social. Siquiera para saber los apellidos, ya que pueden entender los que son bien intencionados, que la justicia apunta a una clase para dotar de lo que institucionalmente tiene la justicia y al mismo tiempo condenar a la otra, que hace el juego del desequilibrio eterno, pero con una balanza dibujada justo en el medio, en el 50 y 50. Aunque sea para conocer si el abogado que en algún momento se lo consultó está dentro de este grupete de profesionales que se hacían de expedientes y de todo aquello que los favorecía. Para chusmear, miren lo que les digo. Es como se asegura por allí, ya está. ¿Ya está para quién? Se sacaron de encima a la criatura creada, cuando había en el Consejo Deliberante un consenso amplio, estoy hablando del año 94-95, para votar a un hombre que nunca fue, o a una mujer que podía ser. Y la Santa Iglesia habló con Wes y le bajó la orden como el mandamiento: cúmplalo, Radrizzani debe ser el hombre de la paz. Hasta coincide, mire, lo que es el destino, no la providencia, o destino y providencia, para no caer pesado a aquellos que son creyentes. Quien lo ubica a Radrizzani puede ser el encargado de estrecharle la mano derecha y decirle a Radrizzani gracias por los servicios prestados. es que Wes vuelve al cargo, a la intendencia. Y Radrizzani está buscando por todos los medios posibles retirarse como su santa señoría. Casi asegurada la impunidad, porque la inmunidad la tiene. Anda preguntando por allí quién me entregó el expediente. ¿Quién ha sido el traidor? ¿Quién rompió los códigos del poder judicial, de la corporación? Nosotros seguimos preguntando, y quienes habla, si están ya notificados los senadores y diputados que deben llevar adelante el juicio político contra este tipo. Y si hay juicio político, no se acepta la renuncia. Y no equivocarse, el juicio político lo que hace es calificar las cualidades y las dificultades que ha tenido Radrizzani para administrar la justicia. Después queda el otro juicio. Y allí se requiere, mire, se requiere menos. Tan solo audacia y coraje. Una cuota de valentía. Porque en el rigor de la ley, lo que dice ese expediente es que hay penalidades cometidas por Radrizzani. Y la justicia penal es una justicia que no patea desde los 18 pasos. Negocia. Algunas veces se grita un gol, muy de vez en cuando, que suena como victoria de los sectores desprotegidos o de los insensatos que se atreven a hablar cuando todos claman silencio y piden, por favor, que se respete al Poder Judicial. Radrizzani sigue allí. Busca que su justicia entienda que hizo todo lo necesario para administrar tal cual se lo habían encomendado. Y en esto cumplió. No tengo la menor duda. Recorte informativo es la propuesta de todos los días aquí en la 90.1 Radio Recuperada. Así que comenzamos con Radrizzani dedicándole el editorial. Y decir que lo esperamos cuando quiera. Ya vino una vez al estudio. Cuando él quiera venir, que venga. Hay tres micrófonos. Uno es para él.
La Monti fue la financiera del fraude que saca a luz el comando liberarse. Son los ministros del gobierno los culpables. Frick, David Rizzo, Rebel Belli, Jorge Valle. Ellos empujan la metro jauría del odio en metralla infernal. Caen Zabalza, Coltel y Salerno, sus vidas dejan por luchar. Pando fue ejemplo que impulsó al pueblo en su andar. Pese al estado de sitio se actúa enfrentando la cruel represión. Y es incantación libera, cura tu pamaro que cae en misión. Por el caído se nacen para la acción. Mitrones de Cuba y es responsable del escuadrón que siembra muerte en las calles. Son las mismas las balas como la cárcel para los tupas, el obrero o estudiante. En los barrios, en las aulas, el campo y las fábricas de la ciudad reconocen en la estrella que al fin llega la justicia popular. Los tupamaros denuncian en su accionar. Negociando su infidencia queda al descubierto la falsa moral. La democracia burguesa solo es la careta de un robo legal. Pero ha llegado la justicia popular.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
estación de información. FM Moreno.
FM Moreno. FM Moreno.
Changui, Changui, Changui con Raga y Rumba Mamás.
90.1.
90.1.
De la guerrilla, Changui.
Estación de radio.
Estación de radio. Estación de radio. Rumba Mamás.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
Para informarte, nunca es tarde.
No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo la dirección.
Sí, claro.
Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia.
Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy.
O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en las tomas de tierra, es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Yo aborté, y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté, y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté, y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La Neurona.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corre para Antonio.
La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La Galle a la Calle.
Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional aquí.
El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo.
Hoy va a ser un día de pleno entretenimiento, ¿eh? Cuando las cosas no se hacen bien, los resultados son mejores. Y me asumo absolutamente en esa responsabilidad, por lo menos este miércoles. Tres cuestiones que son básicas. Que no podemos hacer la entrevista telefónica porque cuando se trata de intervención de la Brigada de San Martín, ¿a quién llamamos? Al jefe de la departamental. Si Mancilla no sabe. Si tampoco la municipalidad conoce demasiado. Pero la Brigada de San Martín intercepta a un grupo de malvivientes. Uy, la palabra. Delincuentes. Peligrosos individuos. Se tirotean en Ruta 23... y colectora Gaona. Uno herido, otro prófugo, un tercero detenido. ¿Qué es lo que estaban haciendo los integrantes de la brigada? ¿Seguían a estos delincuentes? Si yo le digo que ocurrió hace 2 horas aproximadamente, o menos, y no hay información oficial, y dudo de que exista la información oficial porque no se comunica, me lleva a una segunda editorial, muy breve. ¿Qué hay autonomía de las fuerzas represivas para desplegarse en territorio? Gendarmería responde a Garré. Gendarmería que tiene aquí su base operativa en Ruta 23, a metros de colectora Gaona. La brigada interviene, la de San Martín, de la manera que lo hizo hoy. Un oyente que no podemos dar más que el dato que se estaría realizando un operativo en el centro de Moreno. No puedo decir nada más. Por una cuestión básica que no tenemos chequeado. Esto que estoy comentando en la Brigada de San Martín es porque una fuente lo confirmó. Además que un medio radial lo había transmitido en horas de la mañana. Pero quienes intervinieron fueron los efectivos de la Brigada de San Martín. Que hubo un tiroteo, efectivamente. La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué nivel de autonomía tienen las fuerzas? Y tienen autonomía. Tampoco se responde a la cuestión básica de información solicitada por entes públicos, espacios que hacen a la gestión municipal. Búsqueda para el día de hoy, la producción que está Cintia Medina, que además de producir está en la operación tenida puesta en el aire. Cuando tengamos el contacto con Mancilla, trataremos de hablar con el jefe de la departamental. Antes nos resultaba un poco más fácil dialogar con Astegiano. Después de un par de años aceptó Astegiano charlar en forma más continua con nosotros en la medida que los hechos se producían. La segunda noticia que tenemos para entregarles a ustedes en una mañana de noticias es lo que ayer esbocé en un programa de la tarde, Perfiles, y que se ratificó plenamente Algunos lo llaman limpieza. Otros lo señalan como el paso necesario. Tercer grupo menciona sinceramiento. El sinceramiento. Nosotros vamos a decir despidos. Los despidos pueden ser por variadas razones y se pueden encontrar los motivos y las causales. Y en este, en particular, la razón, la causa, son los años de aporte a lo público. Puedo decir que 80 personas han sido notificadas, alrededor de 80 personas han sido notificadas que a partir del 1 de diciembre dejan de prestar servicios en la Municipalidad de Moreno. La primera tanda. Y los decretos, claro está, llevan la firma del intendente municipal don Andrés Roberto Arregui. 80 personas aproximadamente, que por los años de aporte o por la edad, algunos en el umbral de la jubilación y otros les falta un poquito, y se arreglará ese poquito que falta, pero dejan de prestar servicios a la gestión municipal. Esto ha generado una pequeña conmoción, porque algunos hombres tienen la antigüedad, pero trabajaron mucho en los últimos 2 años y en la elección del 14 y luego la del 23, dando lo mejor a la causa y al proyecto. No se esperaban la notificación del pase a retiro. Pero bueno, el poder es así y se requiere hoy esto que decía, en las categorías que ustedes quieran: sinceramiento, limpieza, reconocimiento de un problema, sería el cuarto estadio. Con 80 no alcanza. Son 80 trabajadores y trabajadoras que están en edad de jubilarse. Para la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Previsión Social, la cuenta da con 35 años de aporte o 65 años de edad. La consulta, porque esto es un secreto a voces, pero no hay prensa de la municipalidad que notifique. La pluralidad pasa por otro lado, hacemos un foro y nos entretenemos un rato. Hablamos de la ley y el contenido de lo plural, pero lo comunitario no se reconoce. Esto lo estoy diciendo yo, como integrante de esta radio recuperada. Pero no me sorprende de que sea así. Para tranquilidad de quienes escuchan la radio, del otro lado de la calle Asconapé. No me sorprende, son coherentes. Pueden tener un discurso que altera lo anterior, pero no hace en la práctica diferencia con lo anterior, tan cuestionado, del hombre que no supo establecer una comunicación mucho más aceitada con los medios que no son oficialistas, por lo tanto críticos. Como no pecamos de inocencia, descartamos que en la página de la municipalidad, la página oficial, se coloque algún recuadro sobre los 80 trabajadores y trabajadoras, aproximadamente es el número, puede ser más o menos, pero estamos allí, que han sido notificados que a partir de diciembre pasan a la instancia de la jubilación, a la espera de la misma. Ni vamos a hacer el esfuerzo, no porque no sean receptores los integrantes de la dirección de prensa de la municipalidad, también para tranquilidad de ellos, si es que tienen algún tipo de intranquilidad, de pedir una nota con la responsable de recursos humanos. O por ahí lo llamamos a Gradín, Gradín nos dirá, bueno, por ahí yo también me voy, así que no sé cuál es la situación mía. Es un hombre que no tiene un perfil alto, no se relaciona con los medios. Lo público, que debería ser público porque hay una definición política del intendente electo cuando estaba en campaña, a reconocer que la planta de personal era un problema. Podría entonces colocarse en la página para informar a los morenenses que tienen acceso a internet que comenzó el trabajo de sinceramiento. Entonces nosotros diremos, si esto se hace, que se colgó en la página, y el sinceramiento tiene que ver con una construcción política de quien deja el cargo el próximo 10 de diciembre, que es el intendente Rey, que siempre consultó con Mariano Hues. De allí que no creo que cuelguen nada. No fue la derecha que hizo la contratación de empleados. Que los cooptó. No se cerraron acuerdo con las organizaciones sociales gobernando el acefismo. No fue Arregui Hues. Si la derecha quedó desarticulada en Moreno, en la provincia y en el país. En términos políticos no hay duda. Y en términos empresariales se abraza la causa nacional y popular. ¿O alguien tiene duda? Volviendo entonces. 80. Es la primera entrega. Por lo menos mantienen la coherencia, y Hues ha dicho y ha sugerido, pero además ha dado la orden, ha impartido esa receta, que tiene que asumir con alguna cuota de maniobrabilidad. Tiene que tener capacidad de manejar algo de un presupuesto encorsetado por una construcción política que le pertenece a Regui, a él, a Silvio D'Angelo y Patricia Jorge. Hasta puede decir al final, Andrés se equivocó, pero lo hizo con la mejor intención. 80, es el primer envío. Hay que saber qué sectores se tocan porque las listas comenzaron a correr y por secretaría, por cada una de las secretarías. Baja la orden y se piden los listados de personal. Y la pregunta que se le efectúa al jefe o responsable es, ¿quién es este y a quién pertenece? El número no es 80. Se habla de 1.500 personas. Para mí es una enormidad. Pero si llegasen a ser 1.500 trabajadores, ¿fueron ñoquis todos? Lo dudo. ¿Acuerdos políticos? ¿Trabajadores que han decidido abocarse a la tarea por encima de los acuerdos entre la cúpula, la superestructura en el último tiempo? Tampoco me queda dudas. ¿De esos 1.500 hay prestanombres, testaferros? Sí, muchos. Pero si son prestanombres y testaferros, es porque hay acuerdo en la superestructura para que esto ocurra. Así que mañana se cambiarán los nombres, para no caer pesados ni ser groseros. Es un trabajo de cirugía mayor. Y la oposición, que se encargó de denunciar históricamente que esto pasaba, debe estar a la altura de la circunstancia. Todavía no escuché a nadie, porque lo que se va a argumentar es que no hay información. Bueno, búsquenla a la información. Hagan algo para conseguir la información. El listado de personal, ya se pidió una auditoría. Si la auditoría no sale, ¿cuál es el plan B? Mientras tanto, 80 ya fueron notificados. Y la lista sigue. Y queríamos decirte esto a vos que escuchás la radio para compartir. En la editorial Radizani y su inmunidad e impunidad. El tiroteo en la mañana de hoy, colectora Gaoni, Ruta 23, participación de la Brigada de San Martín. Y el tercer elemento informativo, con fuentes chequeadas, que así explicaron que comenzaron las notificaciones para quienes no van a seguir trabajando en la municipalidad, son las tres informaciones públicas que no son públicas, que se vuelven secretas, porque así es el método. Aun cuando se hable de comunicación alternativa, aun cuando se convoque un foro, y aun cuando la mentira sea patrimonio exclusivo de ellos. Nosotros te lo contamos porque algunos desean, desde la municipalidad, entregar el dato para que salga por esta radio recuperada. De la forma que ustedes saben. Alternativo. 9:51, ya venimos.
Thank you. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Estéticamente Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integral, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicite turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos, 122, Departamento 12, Moreno Centro.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo.
Información que necesitas.
Flor de fuego tienes, paloma. Un temblor de primavera es palomita. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes, paloma. Quiero hundirme, palomita.
Le agradezco a Sebastián, que está escuchando la radio y se pregunta qué intervención tiene el sindicato municipal ante la noticia de los despidos. Bueno, los gobernantes actúan así. Buscamos en la mañana de hoy charlar con algún integrante del sindicato municipal. Tenemos dificultades operativas hoy, porque los protagonistas no están. O por ahí hay una cuestión casi subjetiva que la podemos analizar, en tanto no hablar hasta que no se confirme lo que ya tiene algún sesgo de confirmación. Está en línea el doctor Rubén Rossi, que es el director del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Presentación y charlamos con él.
La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo.
Rossi, buen día, ¿cómo le va?
Bastante. Hola, buen día, ¿cómo te va, Rubén?
Bien. Ayer pasé por el hospital.
Sí.
Circunstancialmente, casi iba a decir ayer pasé por su casa.
Por su casa.
Sí. Pero no, bueno, su casa es el hospital también,
sí,
¿no?
Sí, está bien, hace muchos años ya que...
Y vi la construcción que se está haciendo sobre lo que era el ingreso de las ambulancias,
sí,
en la,
sí,
vieja guardia.
Sí.
Y la pregunta obvia que tengo para formular, la primera, es: ¿se van a cumplir los plazos? A mí no me da por el tipo de construcción que vi.
Mira, venimos, es una de las obras que viene en fecha bien.
Ah, esa viene en fecha bien.
Sí, sí, porque más o menos tendría que estar terminada en marzo. Tenemos ya toda la mampostería, son toda la parte de instalaciones que se están haciendo en la parte que ya está construida que fue demolida en un principio, y lo único que está faltando es, se está haciendo una losa de una ampliación, que es la última que falta, pero es sencillo, ya hay lugares que se está colocando los azulejos, ya que está... Por lo que dicen los inspectores de obra, viene en término la obra. Así que calculamos que si sigue así, en marzo podría estar finalizada.
La lógica de construcción, doctor Rossi, era ir completando alguna parte de esta nueva guardia y darle funcionalidad hasta que definitivamente se termine todo.
No es así, no. Porque cuando se hizo la licitación, como no la maneja por los montos,
recuerdo que esto le pregunté por qué no se hacía así.
Claro, porque esto, el Ministerio de Salud, si lo hubiera manejado el Ministerio de Salud, seguramente hubiera planificado esto así. Pero como los montos eran superiores a los montos de licitación que tiene el Ministerio de Salud, esto lo hizo Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Infraestructura Ingeniería, ¿no?
Y no entonces, se comunicó con el Ministerio de Salud para preguntarle.
No, lo que hizo es hacer la obra y en los plazos que debía hacer y no se planificó, porque es muy difícil planificarle etapas, ¿no? Por eso es, ajá, que estamos con esa habilitación de una guardia transitoria, y todavía tenemos que después entregar una parte que va a ser al último, que es la parte donde iría toda la remodelación y la guardia nueva de pediatría, que es un pedacito de lo que estamos utilizando en estos momentos todavía para algún consultorio de guardia.
Ya no queda nada.
¿El qué?
Digo, ¿se ha reducido el hospital?
No, sí, bueno, puede
no,
ser.
No, quiero decirle, cuando no queda nada es, miren, la capacidad operativa del hospital, achicando espacios para construir otros o para generar otros,
sí,
tiene una posibilidad, pero desde el punto de vista de la arquitectura o de la ingeniería o desde lo que puede ser, sí, análisis profesional, no más porque no sé si se puede lograr algo que usted pretendió desde el comienzo de su gestión, que es humanizar la atención.
Bueno, eso no pasa por el edificio.
No, claro.
Pasa por el contenido.
No, pero si el edificio se achica y los espacios son más reducidos,
sí, no, el edificio
hay que trabajar.
¿Eh? Eso es ver un poquito el vaso vacío y no el vaso lleno.
Bueno, a ver,
la cuestión es la siguiente. Sí. Si vos estás diciendo que el Hospital de Moreno va a tener una obra de 4 millones de pesos que estés haciendo, donde la gente va a poder estar atendida en un lugar que se hizo a nuevo, con una mayor cantidad de metros cuadrados cubiertos para la atención de la gente, donde va a estar concentrada la atención de pediatría y guardia general,
sí,
con lugares mejorados para los profesionales, lugares nuevos, porque se hizo todo, no es que se repararon las paredes,
no,
se volteó todo y se
volteó todo.
Kilómetros.
Sí.
Entonces, bueno, decís, esto va a ser un progreso porque va a quedar una cuarta parte del hospital moderna, nueva, y con una un acceso muy bueno hecho y todo. Entonces, bueno, es como un beneficio, porque también se va a recuperar una parte que está utilizada en la parte de pediatría, y se van a poder ampliar consultorios. Hay un montón de cosas que van a hacer que mejore la distribución edilicia, ¿no?
Sí, por ahí más que ver, a ver qué parte del vaso veo yo y veo usted, pues no vamos a ponernos de acuerdo. Es que en un aspecto vamos a estar de acuerdo, doctor Rossi, que es un absurdo que Moreno tenga un solo hospital. Y la última vez que se habló de la posibilidad de un hospital fue con la resolución 125, usted lo recordará. Hasta sí. Se hizo un spot, ¿no? Sí, sí. Con la 125 Moreno va a tener un hospital, ¿no? Es un absurdo que Moreno siga teniendo. A eso me refería.
Sí, sí, estamos en ese tema. Es uno de los proyectos que hemos elevado cuando se hizo la reunión de gabinete acá en el municipio de Moreno, que se evaluara la posibilidad de la construcción de un hospital nuevo polivalente, además de la unidad de pronta atención que ya está asignada a Moreno, que se va a hacer en el Sigla Viviana, y de la próxima creación o la apertura por parte de la provincia de la maternidad de Trujillo, ¿no? O sea que todo un proyecto que en los próximos años tiene que estar. Ojalá podamos conseguir esto que hace como 5 años que estamos buscando, de que se pueda construir un hospital nuevo en Moreno, ¿no?
¿Qué sucedió? Pregunta que siempre son preguntas recurrentes, pero me parece. Y si usted quiere agregar algún dato del hospital, sí, lo puede hacer, porque esto lo voy a decir públicamente. Siempre tienen la posibilidad de charlar con esta radio y contar. Sí. Contar lo que quieran ustedes. Nosotros vamos a preguntar, por cierto, pero no es que está cerrada la radio, las consultas que le hacemos al doctor Rossi están vinculadas con aspectos negativos.
No,
la verdad que hasta una sugerencia en esta parte, una política de comunicación del hospital sería buena. Doctor Rossi, el tema del personal. Durante años se batalló para que los contratos no sean becas, que las becas no sean a 1 año o 6 meses. ¿Se corrigió en algo? ¿Hoy la planta de personal del hospital cuál es?
700 agentes, alrededor de 700 agentes.
¿De estos 700 agentes están todos incorporados a planta?
Están todos pasados a planta y entran los agentes, son todos agentes de la ley. Inclusive se están haciendo los concursos que manda la carrera hospitalaria. O sea que eso se ha regularizado mucho. No quiere decir que no nos falten puestos, nos faltan puestos que tenemos también que, con el ingreso del nuevo presupuesto, ver si ingresamos, tenemos la posibilidad de que nos asignen nuevas vacantes. Lo que sí va a haber es un ingreso de todas las nuevas enfermeras y enfermeros que salen de nuestra escuela de enfermería. Eso está comprometido el ministerio, que lo va a absorber. Son alrededor de 37-38 nuevos cargos que se le van a dar a los chicos que salen la primera camada de enfermeros profesionales formados en nuestro hospital. Y después, ahora, cada persona que entra en el ministerio ingresa, no ingresa más con beca, sino que ingresa con una vacante o de una jubilación o una vacante nueva asignada, y entra como interino, digamos.
Temporario sería, interino.
No son temporarios, interino hasta que le sale, en la carrera es interino hasta que al otro año
planta permanente.
De planta permanente, y los de la 10430 entran directamente a la planta permanente.
Usted dijo, ¿a qué profesión hay que cubrir? Neonatólogos.
Neonatólogos, algunos pediatras, algunos clínicos, en especial los días de fin de semana, algunos profesionales de terapia intensiva, y lo demás hemos avanzado bastante en otras especialidades. Enfermería, que es uno de los temas que tenemos, pero bueno, ya te digo, tenemos prometido esto de 38 ingresos y Nación aparentemente va a dar también el año que viene un ingreso para fortalecer nuestra maternidad, de la maternidad y la neonatología de nuestro hospital, 30 ingresos de enfermería para neonatología y maternidad.
Cuando un fin de semana tiene alguna dificultad un médico clínico, ¿quién lo reemplaza?
Y generalmente,
si es todo tan reducido.
Bueno, generalmente otro médico de la semana, compañeros y eso, bueno, se hacen reemplazo entre ellos y se cubre la vacante.
Usted
a
me
veces
des...
cubren sí. algún jefe también.
Usted me decía, doctor Rossi, la dificultad que existía para contratar neonatólogos,
sí.
Pero más en lo profundo que no hay una capacitación, un estudio de aquellos que quieren ser neonatólogos, que están haciendo la carrera de medicina.
Sí.
Hace 3 años me dijo esto.
Sí. Ahora nos está...
¿Y ahora?
Siguen sin haber muchos neonatólogos. Lo que estamos tratando en la provincia es cambiar el perfil de la atención, que el pediatra empiece a capacitar a los pediatras en la atención del recién nacido y los pediatras sean los que vuelvan a trabajar sobre el neonato para cubrir esa deficiencia de neonatólogos. Como está esa posibilidad, se prolongaron las residencias de pediatría para darle más capacitación en neonatología y absorber a esos pediatras como especializados también en neonatología, ¿no?
¿Les ha dado resultado, doctor Rossi, la aplicación de la tecnología, quiero decir, tarjetas electromagnéticas para que los médicos puedan ingresar a cada una de las salas y así evitar aquello que tanto les preocupaba, que eran los robos y las agresiones a los profesionales y no profesionales?
El hospital está más organizado en ese sentido. Todavía no se terminó de avanzar hasta que esté la obra, o se va a avanzar en toda la reestructuración de hacer que cómo sean bien los ingresos y entrada y salida, tanto del personal como de la visita. Pero hemos avanzado en estar más organizado y, bueno, obviamente hay cámaras también de seguridad.
¿Han puesto cámaras?
Sí, eso es la empresa de vigilancia, tiene cámaras en algunos sectores que ayudan a tener un poquito mayor control, ¿no?
Ah, ¿y hay una base operativa que tiene registro de esas imágenes?
Claro, queda filmado y uno puede volver hacia atrás cuando hay para verificar si hubo una sustracción y hacer una investigación un poquito mejor, ¿no?
Bueno, última consulta, porque sé que lo están llamando, ahí suenan los celulares, doctor Rossi, ¿no? Cuando salió la ley y después, parece que se discutió bastante en el Congreso, se promulgó la ley, sí. Después se tenía reglamentada en la provincia de Buenos Aires, se le hizo la consulta desde esta radio al doctor Macarone qué sucedía con la ligadura de trompas de Falopio.
Sí.
Y me decía que se tenía que constituir un comité, evaluar también las disposiciones de algunos profesionales por una cuestión ética, no realizar esas intervenciones. Esto también hace 2 años. Como verá, estamos retrasados en las charlas que tenemos.
Sí.
Pero bueno, quería saber qué nivel de operatividad tiene el Hospital Mariano Luisiano de la Vega para aquellas mujeres.
Todavía no está completa la reglamentación. Pero
trompa de Falopio y vasectomía. Sí, porque esa. ¿Y vasectomía?
No, bueno, vasectomía no tenemos posibilidad nosotros porque no tenemos la especialidad.
Ah, no tiene
de
la especialidad.
Urología, bueno. Como para hacer eso, pero la otra sí, cuando se hace el pedido,
sí.
La persona hace su pedido, ya no se judicializa el
tema.
No,
qué bueno.
Porque hay una reglamentación en la provincia que se puede proceder a hacer. No se judicializa el tema y, bueno, está como avanzado eso y se hace. El Comité de Ética evalúa el caso en especial, pero ya hace tiempo que en los hospitales provinciales se puede hacer esos procedimientos.
¿Ustedes informan a la paciente, a la mujer, que teniendo 5 hijos, 6 hijos, o teniendo 1, está a disposición esta intervención?
Lo que pasa es que tenés dentro de las cosas que se llama consejería.
Consejería.
Que lo hacen las especialistas, está dentro de estas cosas que se habla. Tanto lo que sea anticoncepción con este tipo o este tipo de información.
Para informar a la población que en el Hospital Mariano Luisiano de la Vega ya no se requiere alguna presentación judicial, sino que una mujer puede ir.
Tiene que ser evaluada, vete por el servicio de tocoginecología, evaluado el caso, y bueno, ahí hay mecanismo con la oficina de legales que se va implementando para la autorización del procedimiento.
Doctor Rossi, le agradezco mucho entonces. Bueno, el tema de la guardia, ¿viene bien el tiempo de...?
Viene bien, esperemos que siga bien.
Marzo, ¿no? ¿Me dijo?
Marzo.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Allí pasa el doctor Rossi. Cada tanto podemos hablar con los funcionarios públicos, ¿sí? Verá usted que le preguntamos de todo aquello que quedó pendiente y que, bueno, nos parece necesario formular estas inquietudes. Y para las mujeres que vayan al hospital, primero este dato que da el doctor Rossi, ya no se judicializa más. Pero hay un ámbito que es de consejería. Después se analiza el caso y después del análisis del caso, porque hay un comité de ética, Se debe aplicar y la mujer debe saber cuál es el derecho que la asiste. Y para eso nosotros como medio de comunicación, volver a la ley, conocer lo que dice el espíritu de la ley y después acceder a la reglamentación de la ley. Vasectomía no, ligadura de trompa sí para las mujeres, y esto se aplica para aquellas madres que tienen muchos hijos en un momento, se recomienda desde el hospital o el profesional interviniente que se busque la forma de evitar un nuevo embarazo. Esto es ley. Antes la recomendación venía luego del séptimo o octavo hijo. Hoy una mujer puede, sin tener hijos, exigir la intervención para una ligadura de trompas. Si nos hacemos cargo de la ley, la tenemos que informar. Y para informar tenemos que acceder a la reglamentación, algo que por momentos se vuelve utópico, pero lo vamos a conseguir. Son las 10 y 17 minutos, ya venimos.
Me marcho pensando si he de volver a tus ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire, viajando. ¿Hasta dónde habita el dolor? Recuerdo tus manos tocando mi carne, tus manos que atrapan el aire. ¿Y cómo he de saber si vuelvo? Solo si el sol decide alumbrar ojos de cuarto menguante.
A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es, en un año electoral, ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con el bolsón de mercadería bajo el brazo.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas.
A un año de la muerte de Ezequiel Ferreira, hoy comenzaba el programa contándote cómo un juez de paz adquiere inmunidad que la tiene, pero impunidad es la que busca y parece que se va a conseguir. Y decía, ¿cómo está clasificada la justicia? ¿Cuál es el sentido selectivo? ¿Hacia qué clase impacta y a qué clase beneficia? Decir que hace un año que murió Ezequiel Ferreira, es decir, hace un año que mataron a Ezequiel Ferreira. Pero fue una muerte en continuado. Y Cintia Medina tiene para trabajar el tema con una entrevista telefónica. Buen día, Cintia.
Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Exactamente, está Gustavo Vera, que es de la Alameda, en línea. Gustavo, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver si podemos subir un poco el volumen. Queríamos consultarle, hoy se cumple un año de, podemos decir, el asesinato de Ezequiel Ferreira, porque ustedes lo venían denunciando hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasó en este año a nivel judicial? Eso que ustedes vienen trabajando ya hace bastante tiempo.
Bueno, a nivel judicial hubo novedades buenas, pero que el juez no tuvo en cuenta. Por ejemplo, la causa de nuestra huella tenía 12, estaban dos juzgados. La más antigua estaba en el juzgado de garantías en lo penal de Campana, que venía investigando desde el año 2008 la reducción a la servidumbre y el trabajo infantil. Luego de 3 años de investigación, acreditó que efectivamente estaba tanto la reducción a la servidumbre como el trabajo infantil esclavo, pero también acreditó a otras personas. O sea, también acreditó que había, por parte de la empresa, un método sistemático para captar gente del interior y exterior del país, familias pobres, con promesas engañosas para esclavizarla luego en las granjas de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. A partir de que acredita la trata, como el juzgado penal de garantía no es competente para trata, es un delito federal, le remite en agosto toda la causa al juzgado federal que precisamente investigaba sobre trata, a partir de una denuncia que había hecho también en Alameda y que había hecho el Ministerio Público Fiscal a través de la Fiscalía Antitrata, pero que hasta el momento no avanzaba demasiado. Bueno, cuando le remiten todo este voluntario expediente con una cantidad importantísima de pruebas, el juez Charvay rechaza el expediente cuestionando la forma en que se investigó la trata. Algo insólito que un juez se ponga a prejuzgar lo que otro juez ya acreditó. Lo hace en realidad como una maniobra para no incorporar las pruebas en causa y para luego disponer semanas después el convencimiento de los directivos de nuestra huella, tanto en la causa de trata como en la causa de contaminación peligrosa para la salud. En la causa de contaminación lo que Charvay hace es basarse solamente en un agroquímico y no en los 6 o 7 que se utilizaban en el lugar, y ni siquiera los más peligrosos como el Luan, para después, pintar un cuento que permita justificar este conocimiento escandaloso que tiene un trasfondo político. Porque la presidenta de la Zagüella es la prima del intendente de Pilar, es la cuñada del secretario general de Bocra, es un negocio que se maneja con la corporación local. Por lo tanto, en este contexto se escribe este señor Charvay, que es a todas luces totalmente arbitrario y que, por supuesto, además de haberlo apelado ante la Cámara de San Martín, vamos a denunciar la conducta de este magistrado ante el Consejo de la Magistratura. Los congresistas están en una marcha de protesta a la Cámara Federal de San Martín, donde están las apelaciones presentadas contra los fallos del doctor Charvay, pidiendo que se revoque, obviamente, estos sobrecimientos, y la causa se encauce en el sentido de procesar, por el delito de reducción a servidumbre, trata, tráfico de personas, a los directivos de la empresa, concretamente, que mató a Ezequiel Ferreira y que sigue esclavizando niños, como acabamos de mostrar en un video que distribuimos hace pocas horas a los medios.
Gustavo, te voy a pedir si es posible, porque sé que te estás trasladando, porque se pierde un poco la comunicación, se nota que te estás movilizando. Si podés detenerte un segundo, así sale con mayor calidad el audio. Y tuve la posibilidad de ir a una charla de derechos humanos en el INPA, y allí hablaban de derechos humanos, ¿no? Entonces te pregunto a vos, ¿cómo podemos hablar de esta categoría cuando existen historias como la de Ezequiel y como la de otros chicos, mujeres y hombres que están sometidos a la servidumbre?
La historia de Ezequiel es la historia de cientos de miles de chicos que en este momento están esclavizados en campos argentinos, básicamente la horticultura, la industria avícola, ajo, cebolla, zanahoria, zapallo. Lo que ocurre es que saltó a la relevancia, el caso de Ezequiel, porque fue filmado cuando tenía 4 años y ya era explotado y estaba esclavizado, sí. Y pese a las alertas, tanto judiciales como mediáticos, ningún organismo del Estado quiso tener una política seria para terminar de desmantelar ese alto de esclavitud que era la granja de nuestra huella. La consecuencia fue que se murió Ezequiel y obviamente se murió por la contaminación, los agrotóxicos y la esclavitud a la que nos sometió la empresa, pero también con la complicidad del Estado, que en este caso estaba suficientemente adelantado, con nombre, apellido, imagen del chico, de cómo estaba siendo explotado en este lugar.
Las... ¿Tienen historias o investigaciones acerca de cómo están las personas, las otras personas que trabajaban acá en nuestra huella?
Sí, por supuesto. Hoy hemos presentado un video a los medios que tiene filmaciones de más chicos trabajando este año. Incluso la marca de la Cámara Federal de San Martín, vienen decenas de compañeros de las granjas que van a denunciar la persecución de la que son objeto ahora, porque no solamente dejan ninguna de la empresa, sino que además hay una cosa y una persecución de los trabajadores que denuncian brutal. Así que bueno, todo esto vamos a estar exponiéndolo hoy ante los medios de comunicación y también ante la Cámara, y por supuesto que la lucha va a continuar.
Muy bien, entonces por favor, Gustavo, repetinos la actividad que se va a realizar en el día de hoy.
A las 11 de la mañana en la Cámara Federal de San Martín, que quedan 9:30-53, estamos protestando contra el, digamos, pidiendo el abocamiento de sobrecimiento que dictó Charvay sobre los directivos de nuestra huella.
Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, escuchábamos a Gustavo Vera, que es de La Alameda. Habló con nosotros en varias ocasiones cuando mencionamos el tema de la trata, de la esclavitud en estos tiempos. Y hoy se cumple un año de la muerte de Ezequiel Ferreira, este chico que trabajaba, era explotado en nuestra huella, era parte de esto que es el trabajo infantil y por supuesto los reclamos que se están haciendo ante la explicación que daba Gustavo Vera de cómo transcurrió la causa en este año. Las personas que fueron las responsables de la muerte de Ezequiel Ferreira están sobreseídas.
Lo vamos a leer rápido porque no es un comunicado, es una descripción que hace la Alameda sobre el asesinato de Ezequiel. Y lo que le preguntaba a Cintia Medina al final... ¿Cambió algo? No, sigue igual. Y si sigue igual es peor. Si murió un niño por el manejo de agrotóxicos o la sangre de las aves, lo que impactó en su salud, en su pequeña salud, ¿a dónde está el desarrollo? ¿En dónde ubicamos el consumo? A la huella trabaja para aquellos que tienen la posibilidad de consumir en góndolas. El 12 de octubre pasado, el juez federal de Zárate Campana, Adrián Charvay, resolvió sobreseer a los dueños de la empresa avícola Nuestra Huella, Leticia Luace, Alejandra López Camelo, y Lucía Pereza, por los delitos de trata de personas y contaminación del suelo de un modo peligroso para la salud. Días antes, el juez Charvay rechazó la causa que le remitiera el juzgado de garantías en lo penal de Campana, en la que se acreditaba, subrayo, se acreditaba luego de 3 años de investigación la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral en nuestra huella. El juzgado provincial se declara incompetente una vez que prueba la trata y remite las actuaciones como corresponde al juzgado federal, porque es un delito federal. Pero reitero, el juzgado provincial se declara incompetente una vez que prueba la trata y remite las actuaciones al juez federal de Zárate Campana, Adrián Charvay. Sin embargo, Charvay rechaza el expediente, desestima lo que otros jueces ya juzgaron y se saca de encima las contundentes pruebas para luego facilitar el sobreseimiento de los directivos de la empresa. La Alameda, como creyente de las víctimas, apela el sobreseimiento y también apela el rechazo de Charvay a la causa que le envía el juzgado penal de Campana. Charvay rechaza la segunda apelación y la Alameda vuelve a presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de San Martín, que ahora concentra en sus manos la resolución de las 2 causas que investigan a la empresa. Hoy se cumple un año del asesinato de Ezequiel, víctima del trabajo infantil. El caso de Ezequiel recorrió el mundo porque cuando apenas cumplía 4 años, la Alameda y el MTE lo habían filmado trabajando junto a otros niños en agosto de 2008. La empresa avícola Nuestra Huella, que dirigen Leticia Luace y Alejandra López Camelo, posee 70 granjas en la zona norte de Buenos Aires y Córdoba, en la que explota a destajo a familias pobres que trae del exterior y del norte de nuestro país con mecanismos de trata y tráfico de personas. En marzo de 2008, un allanamiento del juzgado penal de Campana encontró en una de las granjas a los trabajadores y niños esclavizados, en viviendas precarias, entre el veneno, la sangre y el guano, y rodeados de una alambrada electrificada para que no se escapen del lugar. Otra investigación de octubre de 2010 del INADI, que fue remitida al juzgado de Charvay, también acreditó la trata de personas en la empresa. Recién Cintia Medina preguntó, ¿cambió algo? Y no, sigue más o menos igual. 10:32, ya venimos.
Manos que se parten al sol, uñas que se llenan de tierra, manos que se parten al sol, uñas que se llenan de tierra, trabajador rural. Que lo engaña, trabajador rural, que le miente, trabajador rural, que talla su tierra, que talla su tierra. Y vos, jefe de la cuadrilla, no le comas el riñón a los pobres ruralistas. Y vos, jefe de la cuadrilla, el respeto porque tienen sus derechos y los van a disparar. Mapa lele le.
Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Nombres, apellidos, cargos, responsables.
El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas.
Bueno, está en línea y vamos a la presentación, me dice Fernando Ochoa. Bueno, así gastamos más celular. Presentación y charlamos con Gustavo Reza.
La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo.
Gustavo Reza, buen día, ¿cómo le va? Ah, estamos todos bien. La propuesta para charlar con usted tiene que ver con ubicarnos un poco en el Consejo Escolar. Desde la asunción de su cargo, elaboró críticas, hubo momentos de máxima tensión y luego se fue descomprimiendo. Esto tiene que ver con los acuerdos políticos que se fueron sellando porque el Consejo Escolar no tiene mayores inconvenientes, que los dudo. ¿Por qué? Así que hoy el Consejo Escolar goza de transparencia.
Por supuesto, sí. Hay cosas que habrá que fijarse en años anteriores que realmente no había transparencia en algunas situaciones, como algunas empresas. Y bueno, hoy por hoy las empresas que están de acuerdo. Yo las he seguido muy de cerca. Lo que sea sabe muy bien, Tesorería trabaja muy bien. Y bueno, algunos problemitas de infraestructura que, bueno, que se están solucionando en estos momentos, ¿no?
Habla como si fuera un oficialista. Bueno, lo es.
No soy oficialista, soy del pueblo nada más. Realmente todo lo que necesiten las escuelas, todos los chicos del distrito, la gente que cuente conmigo, justamente estoy para servir a la sociedad y a toda la gente, ¿no? Y hoy por hoy, gracias a Dios, me he ganado ese lugar y la gente que pueda ayudarla y en lo que yo pueda acercarme a ellos, que dispongan de mí, ¿no?
Reser, lo que me quiere decir es que lo que se le negaba a usted y a Barbosa, porque eran consejeros escolares de la oposición, que era lo informativo, lo formativo, lo necesario para transparentar, todo eso se corrigió y hoy usted tiene acceso. Es decir, que si nosotros le pedimos hoy a usted como consejero escolar algún elemento que haga alguna empresa del consejo escolar, ¿usted nos lo puede entregar?
Justamente tiene que ir al área que corresponde. Tenemos que hablar con si es tesorería, SAE o infraestructura, no habría problema de estar. Justamente si viene el periodismo y yo esté al lado de usted y al lado del consejero que le corresponde su lugar, yo estaría al lado de usted y informándole todo lo que necesiten. Siempre estuvo abierto el consejo para todos los habitantes, saben que tenemos sesiones, son libres para venir y escuchar y saber todo lo que pasa. Si hay algún problema justamente en una escuela, no, si no puede ir a la infraestructura, bueno, iremos nosotros y abocar y a ver cuál es el problema y ahí empezamos, siempre trabajamos así. Lo que quiero decir es que justamente antes por ahí no teníamos que pelear un poquito más y buscar información y hoy por hoy están todas las vías tranquilas y se puede ir a pedir cualquier información que necesiten el consejo.
No, antes no le daban nada porque ustedes hicieron denuncias respecto a esto, antes no le daban nada.
Claro, no, lo que pasa es que cuando yo llegué había ya empresas muy viejas acá y han trabajado en su momento y se dio a la luz que no cumplían con los requisitos que necesitaban. Y hoy por hoy, todas las empresas que están trabajando dentro del consejo, realmente todos los requisitos, si va a tesorería, cumple con todos los requeridos que hicieron la oposición, que somos nosotros, ¿no? En su momento.
Bueno, va a arrancar el próximo 10 de diciembre con nuevas autoridades que asumen el consejo escolar. ¿Va a haber mayoría de oficialismo? ¿Usted va a mantener, si quiere, un pedacito de crítica, si es necesario formular, o por el acuerdo político entre Mariano Hues y Vera, ya no hay críticas para realizar la gestión?
No, yo críticas voy a tener siempre. Siempre que se sea transparencia para todo lo que sea Moreno, no porque esté Ramón o porque esté Mariano. Yo me llamo Gustavo Reyes, el consejero escolar, por eso estoy trabajando acá, y si tengo que estar al lado de la oposición, que me estoy en ese lugar y al lado del oficialismo, siempre para estar en este proyecto y no poner palos en la rueda, como siempre se le dice, bien. Ahora, si hay algo que medio oscuro dentro del consejo, yo realmente como consejero tengo que actuar como corresponde, para eso es mi función.
Reserva, última consulta. El Servicio Alimentario Escolar, el SAE, la calidad que tiene, porque eso también fue observado por ustedes, y cuando digo ustedes, por Vera Chávez y por usted, ¿ha mejorado? ¿La calidad es la misma? ¿Es de baja calidad, como ocurre todos los años? ¿Qué me puede decir usted por el año de trabajo que ha realizado Gustavo Reser como consejero escolar?
La transparencia, es decir, yo me vengo a eso, voy, también consumo a veces, en sentir probar la mercadería, todo, yo voy sin aviso a ninguna, a cualquier escuela, justamente voy atrás a la empresa, me fijo y todo. Por eso fue un año muy bueno, porque realmente, como todo, si sumamos del 100%, tuvimos un 80% positivo y un 20% negativo, pero se pudo siempre solucionar algunas cositas, y no era como antes, que realmente las directores estaban de desacuerdo porque tenía algún problema de alimento que no le gustaba, o la calidad de mercadería era muy mala. Hoy por hoy no tuvimos nada de ese problema.
¿Y esta modificación que le atribuye usted a la presencia de dos consejeros escolares opositores que marcaban lo que estaba mal o irregular, o un cambio de conducta del cuerpo en forma colegiada?
Sí, justamente al principio sin conocernos dentro del oficialismo, que ahora estamos trabajando en conjunto, al principio, bueno, como ser oposición, empezamos a remarcar nosotros de entrada hace un año atrás, y hoy por hoy pudimos hablar con ellos y nos sentamos en la mesa a charlar y ver lo mejor que sea para el consejo, porque la transparencia de todos, y hoy por hoy la verdad que podemos decir que estamos todos de acuerdo y seguir por el mismo carril. Y hoy por, así que por eso le vuelvo a repetir a la gente y a usted, señor, diciéndole que la transparencia que hay es espectacular, y lo que sea el consumo, eso fue muy bueno este año para las escuelas, ¿no?
Muy bien, me ha sorprendido con la declaración, Reser, que la transparencia que hay en el consejo escolar es espectacular. Es una frase que no la esperaba. Si usted dice que es espectacular, entonces vamos a pedir toda la información, porque si es transparencia, la información la van a entregar.
Sí, no va a haber problema. Cualquier problema que tenga, la gente de la audiencia que me está escuchando o algo, cualquier cosita que necesiten de mí, de acá del consejo, de mi oficina, que yo les pueda servir, que es mejor para la educación, para el distrito y para todo, estoy disponible en cualquier área, ir a ver y investigar y seguir trabajando transparente, como hace años empezamos con esto. Así que por eso digo, cuando es malo, lo digo que es malo. Hoy por hoy le puedo decir que lo que sea SAE están trabajando bien, y las empresas que están acá no tuvimos ningún problema muy grande, en el sentido, hay cosas que se pueden manejar y hay cosas que fueron muy mal al año anterior, pero hoy por hoy más o menos están todas las cosas bien.
Muy bien, Reser, le agradezco mucho que ande bien,
No, gracias.
Hasta luego. Así está, no nos vamos a quedar con el título, porque da para titular. La transparencia en el consejo escolar es espectacular. ¿Cómo puede cambiar? Y la visión cambia cuando hay acuerdos políticos. Gustavo Reser y Miguel Barbosa ingresaron en el año 2009... Y ustedes recordarán que se les retaseaba todo tipo de información. Ustedes tienen presentes, pero muy presentes, los acontecimientos que derivaron en la denuncia a la firma Santana por las mermeladas que comercializaba esa empresa, que tapó la leyenda prohibida su venta con una bandera argentina. Ustedes recordarán la denuncia de la señora de Cirelo respecto a la negativa que tuvo ella de pagarle una coima, y hubo una causa. Ustedes recordarán que Vera Chávez fue, no voy a decir expulsado, porque no fue expulsado del consejo escolar, aún habiendo entregado pollos que, según la declaración de Vera Chávez, cuando era proveedor, no estaban en mal estado, sino que se habían envasado con etiquetas cuya fecha de vencimiento no era la apropiada. Porque a Vera Chávez no se lo expulsó, hubo una rescisión de contrato. Y los chicos iban a comer pollo en mal estado. Se dan cuenta que queda en algo más que subjetivo. Pero la porretización, las cámaras ocultas. El oficialismo dirá, pasó por FM Moreno, claro que sí, le preguntamos en qué momento, quién, cómo, dónde, cuándo. Antes de negar, porque en definitiva el cierre de la historia, del capítulo, es la mano de Vera Chávez con Mariano Hues, juntos vamos por más. Y los panfletos que se entregaron y se tiraron de Moreno respecto a los vínculos de Vera Chávez con Ishii que siguen existiendo. ¿Qué van a hacer con esos panfletos que la JP entregó? Si ahora la conducción cerró con Chávez. Silencio total, absoluto. Pero ya es parte del campo nacional y popular. O lo fue siempre o no lo es nunca. O puede ser que hay una redención. Se pide perdón por los delitos cometidos, por pensar distinto, diría algún eximio dirigente local. Pasan por el purgatorio, salen del otro lado ya cristalizados. Ya están inmunizados, pero es un nuevo barniz. Nosotros en esta radio tenemos memoria y aplicamos la memoria. Reser hoy es capaz de decir que la transparencia es espectacular en el Consejo Escolar. Y si nosotros ahora, nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, vamos y pedimos el listado de los proveedores, las empresas antecedentes, nos lo deberían dar. Bueno, si vamos no nos van a dar eso. El cambio de esfera política es este. El Consejo Escolar, a partir del 10 de diciembre, tiene mayoría absoluta. Aunque es justo decir, queda la duda respecto a Barbosa. ¿Se adhiere ya de pleno al oficialismo de Mariano Hues? ¿O se queda resistiendo, acompañando a Claudia Seff? ¿O sigue los lineamientos de Reser y por ende el conductor que es Ramón Vera Chávez? 10:49 minutos.
Historia, la esclavitud, se ha vuelto ciega la multitud, ciego los tiempos infames, ciega la euforia, ciego los pozos de la razón, ciego los puntos del corazón, no hay peor ciego que quien no quiere darse a ver, tanta violencia nos ha cegado hasta la conciencia.
Vamos a compartir ahora el trabajo que pude hacer ayer en Perfiles, porque en la provincia de Córdoba se recuperó una imprenta y es la primera cooperativa de trabajadores y no tiene un desarrollo informativo, no importa demasiado, no suma, no es masivo, hay que decirlo así, pero son 11 trabajadores que discutieron con la patronal alcanzó un acuerdo con ellos y para no cubrir, o cubrir en parte, mejor dicho, la indemnización por el no reconocimiento de haberes adeudados y todo aquello que le asiste por convenio colectivo, la patronal decide fijar un acuerdo con estos 11 trabajadores y cede los medios de producción, las máquinas, que en los tiempos tan evolucionados y por la tecnología que ofrece mucho, casi eran obsoletas, casi. La sustancia principal es que la capacidad de trabajo de estos hombres que durante 25 años prestaron servicios en Pulese Siena, una de las imprentas más importantes del interior del país, pudieron sostener una cartera de clientes y aún con máquinas no competitivas por lo tecnológico que tienen otras imprentas o otras producciones gráficas de envergadura e importancia, sostuvieron esa cartera de clientes y le colocan al trabajo lo que ellos adquirieron durante 25 años. Así que Gabriel Oviedo, presidente de la cooperativa de trabajadores Integral Córdoba, charló con esta radio recuperada en el día de ayer y arrancaba dando algún detalle sobre la cooperativa. ¿Qué dice empresa o cooperativa? Es una cooperativa que tiende a ser una empresa.
En un principio, basaron en una crisis
en la crisis de mayor cuantía en toda su etapa, digamos, como empresa. Y en su momento la propuesta fue hecha por ellos. Nosotros, a través de todas las armas legales que pudimos contar, incluso con el apoyo del gremio, tratamos de hacer efectivas las indemnizaciones, pero al ver de que no había forma de hacerlo, bueno, aceptamos y sí, se hizo un traspaso. Nosotros tomamos, allá por el 6 de abril más o menos, tomamos la propuesta que nos hicieron y bueno, decidimos, como te dije antes, seguir trabajando a luchar por algo que era incobrable prácticamente.
Gabriel, ¿qué cambió para ustedes en su vida?
Cambió mucho por el hecho de que, bueno, al principio fue toda una incertidumbre, fue un desafío muy grande porque es un cambio muy muy rotundo, no solamente en lo laboral, sino en lo que uno aprende, gente que conoce. Son desafíos diarios, la autogestión, el hecho de ser obreros y de pronto ser obreros dueños. Es un cambio muy radical el que se produce a nivel psicológico, a nivel personal, y bueno, es un desafío que lo estamos afrontando con mucha honra realmente, con mucha dignidad hasta el día de hoy, y queremos realmente perdurar en el tiempo.
El número de trabajadores que hoy son propietarios de la Cooperativa Gráfica Integral Córdoba, ustedes se quedaron con los medios de producción en un acuerdo con la patronal. ¿Cuál es el número?
El número somos 11. 11, de los cuales era un vendedor que bueno, ante el ofrecimiento nuestro de formar parte del grupo, aceptó gustoso, que está en la parte, digamos, de atención al cliente y de ventas. Y el resto de los 10 somos todos la parte productiva. Algunos abocados también a la parte administrativa, como es el caso mío y como es el caso de Cristian Moyano, que es el secretario de la cooperativa.
¿La cartera de clientes la preservaron? ¿Han construido una cartera de clientes propia?
La cartera de clientes, sí, a todos los... muchos clientes han confiado en nosotros por el hecho de que la calidad que se brindó antes es la misma, porque éramos nosotros los que la producíamos. Hemos ganado clientes nuevos y ahora hemos invertido un dinero que destinamos del Ministerio de Trabajo, el seguro de desempleo que nos hubiese correspondido a cada uno de nosotros. Tomamos la opción del pago único y hemos invertido y hemos comprado una máquina, una Horizon, para confeccionar revistas. Y debo decir que en el corto plazo de 8 meses se hizo una inversión que en décadas nunca se hizo en la empresa.
Las decisiones las toman en la asamblea, pero hay un elemento muy interesante que lo mencionaba Gabriel Oviedo, y hace a la modificación psicológica del trabajador. Ya no hay patrones. ¿En qué cambió la vida psicológicamente, laboralmente, al no haber patrones? Se asumieron en la división del trabajo, en lo que contaba recién, y en lo psicológico. Este es el tercer audio.
Por ejemplo, un caso en particular, nuestro síndico, que estaba muy abocado a la tarea gremial, él hizo un cambio prácticamente de 180 grados en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de ver las cosas. Yo lo noté a los 3-4 meses y todo el mundo se lo hizo saber por el hecho de que fue en beneficio de todos nosotros. El trato con el cliente, que antes no lo teníamos, tuvimos que aprender de a poco a relacionarnos, a saber negociar, porque en definitiva nosotros acá somos la primer cooperativa gráfica, digamos, no una imprenta de esta Comercio y Justicia, que es un diario, pero lo que es imprenta de plano, somos la primera imprenta en Córdoba que es cooperativa, y hay un antecedente muy grande, que es la anterior empresa, Publicis Siena. Era una empresa, digamos, que tiene su historia, fue catalogada en su momento como una de las mejores de Córdoba, y eso gracias al esfuerzo de sus operarios, que ahora son los que están al frente de la cooperativa.
Bueno, esto que acabas de decir es la demostración de lo que es la fuerza del trabajador, la capacidad operativa, que además de manejar los medios de producción, tiene condiciones naturales para erigirse por encima de una estructura patronal.
Exactamente, y no solamente eso, Rubén, sino que estamos, si se puede decir, somos una pequeña islita en un océano de monstruos, porque, como te dije, la tecnología nunca fue el principal foco de inversión en nuestra cooperativa y en la que fue la empresa. Estamos rodeados de gráficas con máquinas de última tecnología, y la verdad que las maquinarias que nosotros tenemos, si bien son un tanto, se puede decir, antiguas, viejas, no le cabería el nombre porque están muy bien conservadas, digamos que la calidad la cimentamos en el recurso humano. Entonces eso creo que también le da un toque más de sabor a todo esto de estar al frente de una cooperativa, empresa, como sea.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ah, siempre me matan.
Una de las claves de la charla con Gabriel es lo que decía al final: cimentamos lo competitivo en la capacidad, en el conocimiento. No son las mejores máquinas, son viejas, funcionan. Y los clientes siguen siendo clientes porque preservan ese conocimiento que asegura la calidad, porque allí está, en el conocimiento del trabajo, la elaboración del producto final. ¿Cuánto había de plusvalía en esto y hoy les pertenece? Pero no todo es tan lineal ni tan fantástico. Hay una discusión respecto a los avances que la justicia puede hacer en materia de la cooperativa gráfica integral, pero ya se aseguraron los trabajadores que los elementos técnicos, las máquinas, los medios de producción, ya están a su nombre, ya hubo una transferencia, y no se transfirió la deuda, que era importante, de Pugliese Siena a esta cooperativa. Tecnología e ingresos, el valor del trabajo, tal cual Fernando lo vistió musicalmente en la última parte.
La referencia que tenés de empresas grandes allí en la provincia de Córdoba. ¿Cuando se invierte en tecnología se pierden puestos de trabajo?
Y se gana, yo calculo que sí, porque digamos que las máquinas nuevas, viste que mientras más modernas son, menos gente usas para trabajarlas.
Okay.
En el caso nuestro, estamos, digamos, somos el grupo de personas justos, digamos, para poder incluso por ahí suplirnos. Si alguno falta, hay gente que lo pueda suplir hasta cierto punto. Yo calculo que la parte tecnológica influye mucho por el hecho de brindarle al cliente una mejor calidad para los productos, pero y rapidez nada más, pero el recurso humano en el caso nuestro es lo más valioso.
La última consulta, Gabriel. El ingreso que tenían cuando estaban dentro de lo que es la empresa, que ya no existe más, Pugliese Siena,
sí,
y lo que hoy generan como trabajadores al frente de la cooperativa,
sí,
es muy importante, digo, la distancia en lo que es la adquisición de ingresos en forma mensual, o se ha mantenido.
Se ha reducido, pero bueno, eso también nos motiva quizás al hecho de buscar nuevos horizontes para poder ampliar la productividad. Como te dije, hemos adquirido esta máquina que también nos da una puertita más para ofrecer al cliente un servicio más. Entonces, de esa manera podemos incrementar un poco la productividad, pero sí, se ha reducido un poco.
La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para
Bueno, Fernando, que estás en la operación técnica puesta en el aire, te pido, está la tanda lista de las 11 de la mañana, imagino que sí. Vamos a la tanda, 11 y 2 minutos, vamos a la tanda y luego regresamos con una carta que se le envió a la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre las condiciones de vida en la cárcel de Villa María, en la provincia de Córdoba.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron.
En la cárcel de Villa María las celdas tienen 2.5 metros por 4.5 y en ellas conviven un mínimo de 5 personas. Varias tienen 6 o 7 hasta 8 seres humanos por celda. Imagínese, señora, pasar las 24 horas del día conviviendo con 6 o 7 compañeros que usted no eligió, en un ambiente tan reducido que el espacio que a usted le corresponde sea solamente el tamaño de su colchón, o para hablar con propiedad, el pedazo de goma espuma que brinda el servicio penitenciario. En estos pabellones las ventanas no existen, solo ventiletes de 2 metros de largo por 30 centímetros de ancho, ya que la luz es casi artificial. Nadie pretende la calefacción o el aire acondicionado, pero sí una ventana por donde entre un poco de aire y de luz. Si usted estuviese acá y se sintiera un poco asfixiada, seguramente intentaría salir a caminar un poco, aunque más no sea para que no se le atrofien los músculos. Pero resulta que el pasillo es de 2 metros de ancho por 40 de largo, por donde transitan permanentemente más de 50 personas. También allí están los calentadores, muy precarios, realizados con un ladrillo y una resistencia, que sirven de cocina y algunos bancos. Eso hace que en este espacio común no se pueda circular. Al patio solo se puede acceder una hora por día, pero ninguna, los días de visita, o sea, solo tendría 4 horas semanales de patio. Entonces, estaría usted imposibilitada de tener actividades físicas, hasta imposibilitada de caminar. Tienen que estar muchas horas del día en la cama, los que no duermen en el piso y tienen que levantar el colchón durante el día, porque no tienen otro espacio. De esta manera no solo el físico se atrofia, también su salud mental. Se les debilita la voluntad al tener que estar acostados tanto tiempo, como si estuvieran enfermos. Terminan enfermándose. Y no creo que esa sea la idea. Los miércoles, sábados y domingos son días de visita, un día mejor para algunas personas. Para los que no tienen a nadie, se tienen que quedar en el pasillo todo el día. Y si la visita que ingresa es mucha, como los días de visita general, los menos favorecidos deben permanecer en donde están las duchas. ¿Qué sucede si la persona está enferma? ¿O no se siente bien por alguna razón? Suceda lo que suceda, tenés que estar todo el día fuera de la celda. Tenés que aguantar, no hay otra. En Villa María algunos pabellones tienen solo un baño con 3 inodoros y 2 duchas para más de 50 personas. Solo serían necesarios algunos humildes baños y que funcionen, que hagan que las personas se sientan un poco más dignas. Salir del pabellón para ir a estudiar o a alguna otra actividad es todo un desafío porque muchos no quieren sufrir la requisa vejatoria y las provocaciones de los empleados penitenciarios cada vez que salís y cuando volvés a ingresar. Trabajo esclavo. La mayoría del trabajo de esta cárcel es coser pelotas para las fábricas de alrededor, y ese es un trabajo que se hace en el pabellón. Algunos pocos pueden salir a trabajar a la panadería o en albañilería, construyendo su propio encierro. Pero ninguno de ellos gana más de 300 pesos. Todas las personas que tienen el privilegio de ser explotadas cobran en negro. Les pagan una miseria. Usted, ¿cuánto tiempo viviría con ese salario? ¿Para qué le alcanzaría? Pero señora, como usted ya sabrá que la explotación laboral en todas las cárceles del país hace el despotismo. No varía mucho de una cárcel a otra. La esclavitud es la misma. Habría que llamar a la AFIP para que compruebe la trata de personas. Aunque la ley 24.660 dice que todas las personas privadas de la libertad que trabajan deben cobrar un peculio equivalente a un salario mínimo vital y móvil, entonces me pregunto, ¿quién se queda con ese dinero? Pero aparte de cobrar una miseria, su único proveedor allí es la cantina, que está concesionada a Santiago Cabezas, que por tener un mercado cautivo vende al precio que quiere y por supuesto vende en negro. Las personas que están allí apartadas puede que hayan cometido un delito y por eso se las condena, pero al Estado, que es reincidente por omisión, ¿quién lo condena? La comunicación con el exterior es como una misión imposible, ya que se dispone de un solo teléfono público para todo un pabellón y a veces no funciona. ¿Cómo haría usted, señora presidenta, para comunicarse con su familia? Y si usted estuviera confinada a este centro de detención, donde tantas cosas ilegales suceden, no creo que le vaya a gustar que su hija y su hijo la visiten, o su madre, si tienen que pasar por la requisa vejatoria que pasan nuestras familias. Sospecho que le molestaría mucho que sufran la humillación de ser desnudados y humillados constantemente. Considero que los jefes de seguridad, como Barrio Nuevo en este caso, hacen lo que quieren porque son totalmente impunes. No les importa cuántos kilómetros hicieron para poder llegar, como tampoco tienen reparos en la edad. Puede ser una niña como una anciana. Tampoco les interesa qué problemas de salud tienen. Pueden ser discapacitados, mujeres embarazadas. Igual van a tener que esperar horas en la lluvia o al sol para entrar y sufrir todo tipo de maltrato de parte de los requisadores. Seguramente tampoco iría usted a trabajar o a estudiar si tiene que ser sometida a este tipo de maltrato o a estas requisas. Menos mal que su salud es bastante buena, porque aquí es muy necesario para poder sobrevivir a la pésima alimentación y la casi nula atención médica, y si tuvo la fortuna de que algún especialista la atienda. Mejor que no necesite medicamentos porque en las cárceles no existen, salvo aspirinas y a veces ni eso. Señora presidenta, ¿cómo es que todavía no se ha dado cuenta de que las cárceles han sido casi lo mismo antes, durante y después de la dictadura? Y que las cárceles del país que usted conduce son de las pocas en el mundo con régimen militarizado. Y que el servicio penitenciario es el gran impune de los pocos juicios a los represores. Por ejemplo, en Córdoba, donde también se torturó y se asesinó en las cárceles, no hubo ni habrá un responsable del servicio penitenciario, ni siquiera procesado, y tampoco del Poder Judicial. Señora, toda esa política dictatorial continúa intacta dentro de las filas de esta fuerza de seguridad, y no son resabios, es la formación completamente represora, torturadora y asesina. ¿A quién juzgaremos mañana por estos crímenes? Si usted se interesa un poco, se dará cuenta que las cárceles son un gran fracaso y algunos ya nos hemos dado cuenta que también son un gran negocio. Si usted visita este centro de reclusión, va a poder aclararle a la población que no las mantiene el Estado, ni las alimenta. Lo que se da allí no se puede llamar así. No les dan ropa, ni cama, ni elementos de limpieza. Todo eso les proveen los familiares, haciendo grandes sacrificios y compartiendo lo poco que tienen y lo que la requisa deja sano. Cuando se dice que cada persona encerrada le cuesta al Estado más de 3.000 pesos por mes, la gente cree que es cierto. No sabe que a ellos les llega como poco, casi nada, ignorando así las condiciones infrahumanas en las que viven. Sería muy importante que usted se preocupara por saber qué sucede con esos fondos y con lo producido en los talleres y fábricas que maneja el servicio penitenciario. No creo que los jueces, que tienen la obligación de velar por ellos, ignoren las condiciones en las que viven allí adentro. Esta cárcel solo es una muestra de lo que son todas las cárceles del país. Estas condiciones de detención atentan contra los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Esperando su respuesta, la saluda Adriana Rebol, militante de la Coordinadora Anticarcelaria, fechada el 15 de noviembre de este año, dirigida a la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre las condiciones de vida en la cárcel de Villa María. La señora no vive en estas condiciones, claro está. Nos vamos hoy, quienes hicimos recorte informativo en la producción general y puesta en el aire en la primera parte del programa, y un gran trabajo de paciencia y tolerancia. Cintia Medina luego fue suplantada por Fernando Ochoa, que hace la operación técnica en la última hora del programa, y quienes habla Rubén Bustamante. Esto fue recorte informativo en el día de la fecha. Quédese en la programación del 90.1 Radio Recuperada. Chau, hasta mañana.
igual que Papo. Me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan. Se sueldan y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.